nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se eleva a 2.133 los casos confirmados de coronavirus en Cuba.
Preocupa a la población cubana condiciones que pudieran ayudar a la propagación de enfermedades infecciosas en la isla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite informes sobre la situación de Cuba.
Pide Grupo de Trabajo de Naciones Unidas la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos.
Fiscal General de Estados Unidos denuncia intereses extranjeros en las protestas en varias ciudades de la nación.
Celebra el presidente de los Estados, Donald Trump, incipiente mejoría en la economía.
Estados Unidos sanciona 4 compañías navieras por transportar petróleo a Venezuela.
Despide el régimen de Nicaragua a varios médicos por contradecir el discurso oficial de Daniel Ortega.
Comandante de Estados Unidos en Japón afirma que China utiliza la pandemia para impulsar reclamos territoriales en el mar de la China Meridional.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí para este viernes 5 de junio. Saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 28 grados Celsius en La Habana, el cielo está cubierto, pero no está lloviendo, por lo menos en el centro de La Habana. Viento soplando a 16 kilómetros por hora.
En Santiago de Cuba la temperatura es de 30 grados centígrados, así lo dice el termómetro, y la sensación es de 35 con un viento soplando a 16 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nubosos se mantendrá así durante todo el resto de esta tarde, la noche y mañana en la mañana. Cero probabilidades de lluvia en Santiago.
A las 6:02 comienza nuestro recorrido informativo por la isla.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este viernes 14 nuevos casos de coronavirus para un acumulado de 2.133 personas contagiadas.
El informe indica que la cifra de fallecidos se mantiene en 83 al no haberse reportado nuevos decesos causados por la enfermedad.
Otras cifras informadas son las siguientes: 200 casos positivos activos, 197 pacientes con evolución clínica estable y 3 pacientes en estado grave.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y la inminente llegada del verano aumenta la preocupación de los cubanos ante la falta de control del gobierno para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya y contener al mismo tiempo el avance del coronavirus en la isla.
Idolidia Darias conversó con Moisés Leonardo Rodríguez, residente de Cabañas en Artemisa, sobre la situación en esa parte de la isla.
Te puedo decir que acá en Cabañas en particular, y sé que en el municipio es así, los trabajadores de la campaña, que decimos, la campaña antivectorial, ellos siguen haciendo su trabajo sistemáticamente. A pesar de la pandemia, ellos siguen dedicados a combatir los pocos en las casas, inspeccionar centros de trabajo. Siguen haciendo su trabajo muy bien que lo hacen. Y la prueba es que aquí nunca casi ha habido brotes de este tipo. Pero es preocupante que el día pasado hubo una gran cantidad de mosquitos antes de que ya comenzaran las aguas fuertes y no hemos visto que por ninguna parte se esté fumigando.
Con relación a los pesquisajes para la gente con coronavirus,
ellos se están haciendo de forma sistemática, no se ha abandonado, ¿verdad? Que todos los días pasan, preguntan, simplemente preguntan y bueno, las personas reciben lo que hay. Ha habido en el caso en que ha habido sospechas que han remitido personas aquí de la policlínica o el policlínico de Cabañas y por suerte no ha habido casos en nuestro poblado. La gente tiene necesidad de alimentos, de productos de primera necesidad. Y entonces, bueno, las aglomeraciones, la gente se pegan, conversan, no se respeta la cosa del distanciamiento sobre todo. Algunos no más que otros sin nasobuco, pero fundamentalmente el distanciamiento es el que no se cumple. Que si llegó el pan, los viejos uno arriba del otro. Y entonces, bueno, eso es atentatorio contra la salud de las personas. El mismo problema es que la contaminación, la época, están con eso, que sin centro de trabajo. Señores, no se puede culpar a una persona sintomática de que haya asistido a su centro de trabajo porque sencillamente no sabe que está enferma, porque es asintomática, como lo están insistiendo continuamente en los partes diarios. Y entonces esas personas asintomáticas contaminan. Ahora, cuando tú buscas el origen de dónde se contaminaron las personas, es corriendo atrás de la comida y de los productos blancos.
Residentes de cuarterías y viviendas con piso de tierra en Cuba denuncian las pésimas condiciones y el abandono de las autoridades.
Tomás Cardoso informa.
En una reciente participación del actual ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafañas, en el espacio televisivo Mesa Redonda, informó que actualmente existen unas 9.611 cuarterías en el país, las que son parte de un programa priorizado del gobierno, y además se suman 122.072 viviendas con piso de tierra. Residentes que viven en estas condiciones, entrevistados por Radio Martí, expresan que llevan años ante esta situación y acusan a las instituciones estatales de haberlos abandonado. Iris Fuentes vive junto a su esposo y dos hijos en la cuartería Kilo 12, ubicada en la calle Céspedes, número 801, entre Sexto y Paz, en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay 27 de estas viviendas y lleva muchos años batallando sin éxito.
Yo soy un caso crítico. En este momento tengo yo 20 años viviendo aquí, no nos hacen caso. Es como que no somos nadie.
Desde Santa Clara, Guillermo El Sol informa que el piso de su casa en el barrio marginal del condado es de tierra. Y como él, hay miles de casos por el deterioro del fondo habitacional.
Yo mismo vivo en un barrio marginal con piso de tierra. Que eso lo ha visto la señora Marateca, embajadora de Estados Unidos en Cuba, que ha estado de visita aquí.
Y en la capital cubana, en la cuartería Delicias 419, entre Luz y Alta Arriba, en el barrio del Auto, municipio 10 de octubre, viven más de 20 familias rodeadas de aguas negras y mosquitos, cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Abogan por ayuda del gobierno con esto de las aguas bañales al frente de su casa y la escasez de agua potable, y más ahora con esta pandemia, incluso con casos de dengue y cosas más serias, como el caso de una embarazada que estuvo internada por una complicación pulmonar, por esta misma situación.
Vamos a escuchar el testimonio de algunas de estas personas que viven allí, cortesía del portal Cubanet.
Mira la peste que hay, la cantidad de mosquitos que hay.
Lo que nos vamos a dejar morir aquí.
Una niña hace poco aquí tuvo fiebre, sospecha de un dengue, porque hay cualquier cantidad de infección. Y nadie viene a ver aquí la situación que tenemos aquí.
El miércoles 27 de mayo, en su intervención en la Mesa Redonda, el ministro Mesa expresó.
La erradicación de los pisos de tierra es una tarea de alta prioridad. Ahora estamos enfrascados en un trabajo de revisión exacta y actualización de la cantidad de cuartería que hay y la situación técnica que tiene.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Colombia negó haber facilitado la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo, como respuesta a las acusaciones de la isla sobre la decisión tomada por Estados Unidos el pasado 13 de mayo.
La Cancillería dijo el viernes en un comunicado que el gobierno de Colombia ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad.
El lunes, Cuba acusó a Colombia de facilitar los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra la isla.
Y comunicadores independientes hablan desde Cuba de lo que enfrentan para dar a conocer lo que se vive en la isla por estos días.
Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Periodistas independientes en Cuba llevan a cabo su labor enfrentando los obstáculos propios del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, pero también arriesgándose a ser reprimidos por el régimen cuando dan a conocer la realidad social que se vive en la isla. Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba, al respecto dijo a Radio Martí.
El principal obstáculo es el no reconocimiento legal de nuestro trabajo, de nuestro oficio, y esto implica, por supuesto, el castigo de las autoridades a quienes reportamos fuera de la égida del Estado.
Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí la periodista Luz Escobar, quien integra el equipo de la publicación digital 14 y medio.
La falta de libertad que hay aquí para acercarse a las instituciones que tienen, por ejemplo, cifras oficiales o ese tipo de cosas. Además de eso, lo que sabemos también de lo caro que es la internet. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una foto en Yumurí de la cola y cómo estaban descargando un camión de pollo, no sé qué, y se me acercó un señor que me ha sacado un carnet de la seguridad del Estado a decirme que yo no podía hacer fotos ahí. Eso. Entonces, por otro lado, las personas, por ejemplo, para narrar la crisis del COVID, que están en aislamiento, que están en estos lugares donde se están tratando a los testimonios de esas personas, bueno, muchos tienen temor de las consecuencias que puedan tener.
Valoro positiva nuestra labor social como periodistas independientes porque el gobierno siempre cuenta una parte de la historia bajo su enfoque, afirma Escobar.
Cuando vamos a hablar de lo que tiene que ver con las colas, los coleros y lo que sucede, siempre culpan a la población, apuntan al acaparamiento de las personas que compran demasiado. Sin embargo, cuando tú analizas la situación a profundidad, te das cuenta que en realidad el gobierno ha sido ineficiente a la hora de tramitar este flujo de mercancía que es necesario para enfrentar una situación así.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cojimar proliferan los mosquitos y falta de fumigación.
El calor y las lluvias propician la proliferación del mosquito y si no se toman medidas urgentes, la población queda expuesta a las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti.
Acerca de lo que ocurre en Cojimar, habló con Radio Martí la ciudadana Rosario Morales.
Bueno, mi hermana, yo te diría que en cuanto a la pesquisa, lo que es la pública para prevenir el coronavirus, sí, aquí no ha fallado. Aquí vienen todos los días, han pasado, todos los días vienen muchachos de enfermera, y viene un médico y pregunta que si alguien se siente mal, algún síntoma. Eso ha estado perfectamente, hasta ahora no ha fallado. En cuanto a la fumigación, aquí no se ha movido nada. No ha fumigado todavía nada, aquí todavía no se sabe si van a fumigar o no. De eso sí estamos en cero. Desde febrero, en cuanto a la isla de Vicky, desde febrero no se ha hecho nada. Lo único que es uno con los mismos vecinos han chapeado y eso los patios, los jardines, pero lo que es en las casas no han pasado a revisar nada, ni se ha hablado nada de fumigación ni nada. Por lo menos aquí, en la parte de lo que es la y Cojimar, eso todavía no se ha hecho nada. Quítate bastante, churre hay bastante, calle rota hay bastante, así que Dios ponga su mano porque eso sí está crítico aquí, la verdad.
Y esa es la situación en Cojimar. Por otra parte, el gobierno de Japón emitió hoy una nueva orden que recomienda a sus nacionales evitar cualquier viaje a 18 países más, incluyendo Cuba, a causa de la extensión de la pandemia de coronavirus.
El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Tohegi, dijo este viernes en una rueda de prensa que esos países pasan a estar en el nivel 3 de riesgo, lo que implica que las autoridades niponas recomiendan cancelar cualquier viaje a esas naciones.
En América Latina, entre los países agregados a este grupo de naciones se encuentran Cuba, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.
Son naciones, dijo Motegi, con las que existe poco cruce de viajeros con Japón.
Y el mes de mayo no fue distinto en Cuba con relación a la represión gubernamental. Continuaron las detenciones, el hostigamiento y las multas en medio de un aumento de la crisis económica del país.
Amado Gil tiene los detalles del más reciente informe emitido desde la isla por el Centro Cubano de Derechos Humanos.
22 multas, 78 casos de hostigamiento y 73 arrestos contra activistas de la oposición política fue el balance represivo del gobierno cubano durante el mes de mayo, que recoge a modo de denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos que dirige en La Habana Marta Beatriz Roque Cabello.
Independientemente de la pandemia, de todo lo que se está pasando, del recogimiento de los opositores, porque los opositores no están en la calle, están recogidos, pues continúa el hostigamiento general, las detenciones, y no solo con los opositores. Se está viendo que también es con el pueblo.
Según recoge el informe, el mes de mayo se caracterizó por las medidas ejemplarizantes tomadas contra algunos ciudadanos con mercancías que no podían justificar su procedencia y que las muestran con énfasis en los noticieros de la televisión. Sin embargo, afirma Roque Cabello que estas acciones gubernamentales llevan el objetivo de confundir a la población.
Que las personas piensen que no hay nada porque los acaparadores lo tienen.
El resultado es aumento de los precios en artículos de primera necesidad en medio de una crisis que Roque Cabello califica de caos.
Se ha convertido en caos porque tienes que ver cómo las colas son enormes en cualquier lugar. La gente no respeta pandemia ni respeta nada porque todo el mundo dice entre morir de la pandemia y morir de hambre, prefiero morir de la pandemia.
El informe cierra con pronósticos desalentadores en cuanto a la crisis alimenticia del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Naciones Unidas ha pedido en una resolución la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos.
Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Javier Larrondo, líder de la organización Cuban Prisoners Defenders, que presentó los casos ante el organismo internacional.
Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de 7 presos políticos más, informó el director ejecutivo de la organización Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos más de la lista de Prisoners Defenders. Se trata de Aymara Nieto Muñoz, Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Echevarría, Mitzael Díaz Caseiro y Silverio Portal Contreras.
Tras un largo e intenso proceso, que incluyó la petición a las autoridades cubanas de una respuesta sobre cada caso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU decidió adoptar y ratificar una resolución exigiendo la liberación de esos presos políticos y la reparación con indemnización de los daños causados a dichas personas por concluir que fueron injustamente encarceladas.
Así que son 14 los presos políticos que en los últimos 6-8 meses han sido defendidos por Naciones Unidas y han pedido su liberación inmediata.
Cuban Prisoners Defenders resaltó en su informe que este triunfo demuestra que el trabajo con los organismos de defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas sí es efectivo y puede dar resultados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra en celda de castigo donde fue golpeada por carceleros de la prisión de mujeres de Manatí en Las Tunas.
Su esposo, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que la información le llegó a través de llamadas telefónicas que le hicieron dos reclusas de esa penitenciaría el miércoles 3 de junio.
Sinceramente no puedo decir nombre porque fue una reclusa de ahí mismo, de Las Tunas, ¿no? El día exacto que me llamaron fue el 3 de junio, que fue cuando recibí la llamada de la prisión de Aymara Nieto Muñoz. Fue llamada, una me hicieron casi como las 2 y pico y la otra como las 2 y pico de la tarde, prima mano. Estas fueron las dos llamadas que recibí. Dos reclusas. Aymara se encontraba en celda y la otra que la habían golpeado. La primera me dijo que Aymara se encontraba todavía en celda y que todavía se encontraba viva. Me asustaba, pero la otra que me llamó 2 y pico de la tarde, casi 3 de la tarde, y se me explicó que la gente dijo que Aymara fue golpeada dentro de la celda por los carceleros que hay en la celda, a la cual allá en Quisita Centro General de Cárceles y Prisiones. Me mintieron, ¿no? Me dijeron que Aymara estaba sancionada a un mes sin llamada telefónica. Me dijeron que Aymara Nieto Muñoz estaba en una celda de castigo, que yo estoy seguro de lo que son capaces de hacerla. Ahí está un régimen castista con aquella gente que se le opone al sistema y yo fui parte del sistema ese penitenciario de lo que son capaces de hacer esta dictadura dentro de las prisiones con los presos políticos.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien además forma parte de la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada en 2018 a 4 años de cárcel por los delitos de atentado, daño y desacato.
Fue trasladada en marzo desde la prisión de mujeres del Guatao en La Habana hacia la cárcel de Manatí, en Las Tunas, a 600 kilómetros de su lugar de residencia, donde supuestamente cumplirá los 2 años que le restan de su sanción.
De otra parte, Claudio Fuentes, integrante de Estado de SATS, convoca cada miércoles a un tuitazo para destacar y recordar la difícil situación que enfrentan los cubanos encarcelados por sus ideas políticas en la isla.
El preso político Alberto Valle fue uno de los encarcelados que recordaron esta semana en las redes sociales. Así lo explicó desde La Habana Claudio Fuentes.
Él es un activista que, según tengo entendido, pertenece a un PACU. Él está en prisión desde el año 2016. Él es un hombre dulce, serio, educado, humilde, muy tranquilo, muy respetuoso, que tiene una carga cuando habla, cuando mira. Te lo digo porque coincidimos muchísimas veces dentro de la campaña Todos Marchamos, cuando logramos llegar al Parque de Santa Rita, en Miramar, en el Parque Gandhi. Un hombre callado que, según tengo entendido, su única familia es su mamá, una persona mayor. Él incluso es cojo, no sé por qué razón. Siempre llegaba al parque, marchaba junto con nosotros. Fue también parte de toda la carne de cañón que éramos todos en ese momento, de la paliza, los arrestos, la violencia, los improperios, el repudio de las turbas, de la agresividad con que nos lanzaban dentro de los carros de policía, dentro de los vanes estos pequeños. Nos llevaban hacia el Vivac, que es el centro de clasificación de detenidos. Ahí estábamos uno o dos días, a veces solo unas horas, y en la tarde nos liberaban poco a poco. Lo que sé es que Alberto Valle, alias Betún, muy conocido por Betún, está en Holguín. Entonces yo estoy averiguando para ver cómo podemos hacerle llegar alguna ayuda, alguna carta, algo.
Y familiares de la joven Miladis Salcedo, de 24 años, quien fue golpeada y arrestada junto a una amiga por un oficial de la policía en La Habana, esperan hace más de 15 días la respuesta de la fiscalía en relación a un cambio de medida que interpuso su abogado.
Su padre, Daniel Salcedo, dijo a Radio Martí que su hija estaba presentando problemas de salud en la prisión del Guatao, en La Lisa, donde permanece junto a su amiga Elizabeth Vaquero, de 20 años, en espera de juicio por los cargos de atentado a la autoridad.
La fiscalía no acaba de
bajar la sentencia de cambio de medida para saber si continúa en la prisión, si va para la casa con fianza, con multa, espera juicio en la casa. No, fiscalía no reacciona, no da ninguna respuesta. Ha tenido problemas de salud desde que llegó allí y la empezaron a atender ayer. Ella ha tenido anemia, tiene problemas que vomita mucho, de soñolencia, que mayormente también causada porque las camas de la prisión tienen chincha y entonces no las deja dormir. Yo he ido, lo único que permiten es pasarle algo de alimentos y de aseo. No la puedo ver. Yo desde aquel día que ocurrió eso, hace un mes y medio, yo más nunca he vuelto a ver a mi hija. Científica, que es la Dirección Nacional de la Penitenciaría en el país, el jueves pasado me engañaron, me dijeron, ve a verla, que te vamos a permitir verla. Llegué allí y la directora de ahí me dijo que eso no está autorizado. Llegué este martes de nuevo allí y entonces lo único que pudieron hacer fue llamar a la enfermería de la prisión para que la atendieran, no para que le dieran asistencia médica. No hay medicina ninguna allí. Hoy hablé con ella. La amiga está ahí, pero la separaron hace unos 4 o 5 días en la misma prisión, pero para otro lugar. La amiga hace 15 días, fiscalía le denegó el cambio de medida. A mi hija ni siquiera eso. No han dado respuesta sobre mí.
Y la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el viernes 12 de junio la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Debido a la pandemia del coronavirus, la Fundación se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año.
Según la entidad, el propósito es honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo, para celebrar la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo.
Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctima del Comunismo dijo que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de información.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A esta hora la temperatura en Santa Clara, 30 grados centígrados, eso muestra el termómetro, el cielo está cubierto, la sensación térmica es de 36, un viento soplando a 15 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del final de esta tarde y noche hasta mañana en la mañana, eso en Santa Clara.
En Cienfuegos, 29 grados Celsius, el cielo cubierto, sensación térmica de 34 y los vientos soplan a 18 kilómetros por hora. Vistazo a noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump celebra una incipiente mejoría en la economía de Estados Unidos y datos que indican una baja en el desempleo de la nación.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saque, amplía.
El presidente anunció que la economía estadounidense agregó empleos en mayo después de sufrir pérdidas récord el mes anterior. La tasa de desempleo cayó a un 13,3%, mejor de lo esperado, aunque eso todavía está a la par con lo que la nación presenció durante la Gran Depresión. Sin embargo, el informe de mediados de mayo no refleja el efecto que han tenido sobre los negocios las protestas que se han registrado en todo el país. Trump predijo un rápido repunte para una economía que fue en gran parte cerrada para desacelerar la propagación del coronavirus, diciendo que la economía tendría un julio y agosto muy buenos. Con el país agitado por protestas pacíficas, así como por disturbios raciales, Trump mencionó brevemente a George Floyd, el hombre negro que murió cuando un oficial de policía blanco se arrodilló sobre su cuello la semana pasada en Minneapolis.
We all saw what happened last week.
Él dice que lo pasado en la semana no se puede dejar que suceda. Dice que espera que George esté mirando hacia abajo en este momento y esté diciendo que esto es algo grandioso que está sucediendo en nuestro país, que es un gran día para él, un gran día para todos en términos de igualdad. El presidente también defendió su manejo de la pandemia de coronavirus, diciendo que si no hubiera actuado para recomendar cierres, más de 1 millón de estadounidenses habrían muerto. Trump también firmó una extensión del programa de protección de cheques, el programa de subsidio federal que está ayudando a mantener a millones empleados. La ley bipartidista brinda a las empresas más flexibilidad para utilizar los fondos de los préstamos federales perdonables para pagar a sus trabajadores y cubrir otros gastos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y cientos de personas despidieron este jueves a George Floyd en el primero de varios días de ceremonias fúnebres en distintos puntos de los Estados Unidos.
Detalles de lo ocurrido con Jorge Orellana.
Cientos de personas despidieron en Minneapolis a George Floyd, el ciudadano negro que murió cuando un policía blanco lo inmovilizó con la rodilla en el cuello, desatando una ola de protestas no vista en décadas en Estados Unidos. En una ceremonia llena de detalles, pero con un tono muy político, el reverendo y veterano activista por los derechos civiles, Al Sharpton, fue el encargado de la despedida.
Cuando veo este momento, veo marchas donde en algunos casos los jóvenes blancos superan en número a los negros que marchan. Cuando miré y vi gente en Alemania marchando por George Floyd, es un momento diferente y una temporada diferente. Vengo a decirte, Estados Unidos, es el momento de rendición de cuentas en el sistema de justicia penal.
Por su parte, el abogado de la familia de George Floyd, Ben Crump, declaró:
No fue la pandemia del coronavirus lo que mató a George Floyd. Quiero dejarlo claro, que quede registrado. Fue esa otra pandemia con la que estamos familiarizados en Estados Unidos. La pandemia del racismo y la discriminación fue la que mató a George Floyd.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, culpa a extranjeros y extremistas por disturbios en el país.
Todos los detalles con Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo este jueves que intereses extranjeros y agitadores extremistas vinculados a organizaciones radicales como Antifa están tratando de profundizar las divisiones en la sociedad estadounidense tras la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía blanco.
We have evidence that Antifa and other similar extremists.
Tenemos evidencia de que Antifa y otros grupos extremistas similares, así como actores de una variedad de orientaciones políticas, han estado involucrados en instigar y participar en actividades violentas, y también estamos viendo actores extranjeros influyendo en las partes, dijo Barr en una conferencia de prensa. Barr dijo que hasta el momento agentes federales han realizado 51 arrestos por cargos relacionados con actividades violentas. Afirmó que 114 efectivos han resultado heridos en las protestas en Washington y que 22 fueron hospitalizados. Las autoridades están investigando 7 incendios que se produjeron en disturbios violentos en Washington durante el fin de semana, y una persona fue arrestada y acusada, dijo Regina Lombardo, directora de la Oficina de Incidentes con Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos ha confirmado al candidato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la dirección de Voz de América y de otras emisoras internacionales.
A pesar de una importante oposición del Partido Demócrata, aunque uno de ellos votó con los republicanos, el Senado votó 53-38 la confirmación de Michael Pack para dirigir la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación del Mundo, que incluye a la VOA, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia y Radio y Televisión Martí.
El presidente Trump extendió sus felicitaciones a Michael Pack y dijo que nadie se hace una idea de cuán grande es esta victoria de su confirmación para los Estados Unidos y para el mundo, porque un hombre experto y capaz va a dirigir a la Voz de América y todo lo relacionado con sus comunicaciones.
Y se reanudan en Estados Unidos lentamente los servicios de inmigración.
¿Qué ha pasado en las últimas horas? Yoconda Tapia.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, encargado de supervisar el sistema de inmigración legal del país, reanudó el jueves sus servicios presenciales en varias ciudades luego de cerrar sus oficinas a mediados de marzo a causa de la pandemia del COVID-19. La agencia realizó ceremonias de naturalización en pequeños grupos y permitió visitas limitadas en persona para entrevistas, toma de datos biométricos y otros asuntos de inmigración. Sin embargo, grupos defensores de los los derechos de los inmigrantes, dijeron que la agencia aún no ha elaborado un plan eficiente para abordar la larga lista de personas ya autorizadas para naturalizarse, pero a las que les cancelaron su ceremonia de juramento en los últimos meses por la pandemia. Más de 100.000 personas a nivel nacional se vieron afectadas y miles de ellas corren el riesgo todos los días de quedarse sin tiempo para adquirir la naturalización antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Las fechas límite de registro para las elecciones primarias se aproximan en varios estados y los aspirantes a electores ya deben ser ciudadanos cuando se empadronen o corren el riesgo de enfrentar cargos penales. El Servicio de Inmigración ha dicho que la ley federal requiere que la gente preste juramento públicamente y en persona y que partes clave de la ceremonia no pueden llevarse a cabo virtualmente, tales como recoger las tarjetas de residencia permanente y emitir los certificados de ciudadanía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos y, por cierto, es un gusto volver a reintegrarme con el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en las salas de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 32 minutos, damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. La temperatura a esta hora en Camagüey, 31 grados centígrados, muestra el termómetro. El cielo está cubierto, hay una sensación térmica de 35 con un viento soplando a 13 kilómetros por hora. Va a haber cielos de tormenta esta noche, aunque hay muy pocas probabilidades de lluvia para mis amigos camagüeyanos.
Ya está lloviendo en Matanzas, 29 grados Celsius, el cielo está cubierto, las tormentas son aisladas. El viento sopla a 15 kilómetros y las condiciones de lluvia seguirán por lo menos hasta las 9 de esta noche.
Don Ricardo Espinosa, ¿qué dicen las noticias de Cuba?
Aquí vamos. Los problemas económicos en la isla son causados por el mal manejo del régimen, ha dicho Radio Televisión Martí Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos para medios hispanos con oficina en Miami, Florida.
La funcionaria hizo el comentario en una entrevista acerca de la actualización de la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos, que suman más de 200 y que son regentadas por el conglomerado militar castrista Gaesa.
De otra parte, dijo, y abro comillas, con las medidas anunciadas este jueves, tratamos de que el pueblo cubano tenga acceso directo al dinero que envían sus parientes, y no mediante una institución financiera controlada por los militares del régimen, cierro comillas, explicó la diplomática estadounidense.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, en la que destaca sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su primer informe sobre Cuba en 37 años, la CIDH presentó un panorama general de la situación de derechos humanos en la isla durante el periodo 2017 al 2019, en el que denuncia que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. El informe destaca la inexistencia de espacios plurales de participación política, señalando que la existencia de un régimen de partido único restringe la participación de las personas con convicciones políticas diferentes para participar en los asuntos políticos y cargos representativos. Asimismo, la CIDH revela la situación de especial riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial, así como de constantes restricciones de viajes internacionales o retaliación a su regreso al país.
La CIDH enfatiza que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que le preocupan las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión. El relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Ralón.
Permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En el informe, la comisión también analiza el proceso de reforma constitucional y, si bien saluda la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, resalta la importancia de su efectiva implementación. La vicepresidenta de la comisión, Antonia Urrejola.
El reconocimiento constitucional de todos estos derechos, sin duda, es un avance que debe ser anotado. Sin embargo, la comisión resalta la importancia de su efectiva implementación. Por otra parte, en relación al contenido de la Constitución, la comisión observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales.
Para la elaboración del informe, la comisión se valió de 55 entrevistas con cubanos, fuentes públicas, materiales de prensa, tanto de la prensa cubana como la independiente, e informes de organismos internacionales, entre otras fuentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Sobre el informe emitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, con respecto a la situación en Cuba entre los años 2017 a 2019, también se dijo algo.
Pedro Corzo conversó con John Suárez, del Centro para una Cuba Libre.
John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, comenta los aspectos más importantes del último informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad de la Organización de Estados Americanos y que se especializa en asuntos relacionados con los derechos humanos en el hemisferio.
Yo creo que primero el régimen trata de venderse como algo que, aunque no respeta los derechos civiles y políticos, sí respeta los sociales y económicos. Yo creo que este reporte demuestra, no solamente en el ámbito de la libertad de expresión, demuestra que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también que ese régimen es un desastre y que ese tipo de sistema intenta contra esos derechos, aunque no son derechos civiles y políticos. Yo creo que también es importante respetar que la CIDH se ha quejado una y otra vez y en este reporte que no lo han permitido visitar al país para hacer el examen de primera mano sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es importante que hubo más de 50 entrevistas que hicieron con víctimas de la represión y con expertos de los derechos humanos sobre el tema cubano. Yo creo que también es muy importante que resaltaron el caso del Celey Ávila León, que el sistema totalitario sigue intacto, sigue igual. También yo creo que es importante porque ahora en estos momentos del COVID-19, que estamos viendo un aumento de represión contra los periodistas independientes o defensores de derechos humanos y personas a pie que critiquen la respuesta del régimen a esta amenaza al pueblo cubano, también es muy importante. Y en este caso no es solamente la cuestión de la libertad de expresión, la libertad de asociación, sino el caso de la salud pública.
El reporte comprende el periodo 2017-2019 y resume varios aspectos de la situación cubana. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
De otra parte, la ONU ha pedido la liberación inmediata de otros 7 presos políticos cubanos más de la lista de Prisoners Defenders.
Los encarcelados son Aymara Nieto Muñoz, Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Echevarría, Mitzael Díaz Paseiro y Silverio Portal Contreras, que se unen a los casos de Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Marbel Mendoza Reyes de hace apenas 5 meses.
Según la nota de prensa de Prisoners Defenders, con esta resolución ya son 10 los casos de presos políticos de menos de 6 meses que la ONU ha declarado como detenciones arbitrarias y para los que exige la inmediata liberación y reparación con indemnización por los daños causados a dichas personas.
Todas las peticiones de Prisoners Defenders por el momento han sido atendidas por las Naciones Unidas, dice la Organización Defensora de los Derechos Humanos, quien prepara entre 30 y 40 casos más junto a organizaciones de la abogacía española y europea que serán presentados en breve.
En más noticias, la policía ha detenido en Baracoa a un periodista independiente por acusar al intendente municipal de malversación y corrupción.
Nuestra colega Yolanda Huerga tiene la información.
El periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz, residente en Baracoa, Guantánamo, está detenido desde el lunes, acusado de difamación a un miembro del gobierno municipal.
Fue conducido a la unidad policial de aquí del municipio. Después de encontrarse allí por más de 24 horas, fue trasladado al hospital municipal a causa de una infección pulmonar. Lo están custodiando allí un oficial de la policía.
Explicó desde esa localidad el activista Keiber Rodríguez.
El intendente del municipio, Norges Rodríguez Delgado, lo acusa a él de difamación. Debido a esa acusación es que nuestro hermano Emilio se encuentra detenido bajo un proceso investigativo y con una posible sanción de 1 año o 3,000 pesos de multas.
Almaguer, quien también es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, había denunciado en las redes sociales que el intendente municipal de la ciudad primada, Norges Rodríguez Delgado, está siendo investigado por presunta malversación de fondos públicos y corrupción.
Hay evidencia de fotos de la cual, si me veo que voy a juicio, la voy a presentar donde él está con los fondos públicos haciendo fiesta en el campismo, en el centro de casos y entidades particulares.
Declaró el comunicador poco antes de ser arrestado en un video divulgado por su organización. Radio y Televisión Martí trató de comunicarse por teléfono con la oficina del intendente en la Asamblea Municipal de Baracoa, pero no recibió respuesta. Ahora Almaguer está sujeto a un proceso de investigación que lo convirtió de acusador en acusado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A las 6 de la tarde, 42 minutos, la temperatura en Pinar del Río, 26 grados centígrados. El cielo está de tormenta, se mantendrá así, escúchalo bien, hasta el lunes en la tarde, desde hoy. Así es que tenga cuidado. ¿Probabilidades de lluvia en Pinar del Río? Sí, absolutamente sí. Cielo de tormenta.
A esta hora en Santi Espíritus, el cielo en cambio cubierto, no hay lluvias, 30 grados Celsius, pero las lluvias llegarán mañana en horas de la mañana.
Y en la voz de Ricardo Espinosa damos inicio a la lectura de las informaciones de América Latina.
Gracias, Mr. Sphere. El gobierno de Nicaragua despidió al menos a 3 médicos por contradecir el discurso oficial del presidente Daniel Ortega, que afirmó tener controlada la situación de la pandemia, según contabilizó una asociación de profesionales de la salud.
El caso más reciente de expulsión fue el del doctor Carlos Quant, quien era jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Público Manolo Morales en Managua y estaba a cargo de la terapia antirretroviral a pacientes con VIH.
El doctor Quant considera que su despido obedece a represalias políticas por cuestionar las pocas medidas orientadas por el gobierno de Ortega para contener así la creciente curva de contagio de coronavirus que mantiene abarrotados los hospitales públicos y privados en el país.
Y aumentan dramáticamente los casos de coronavirus en Brasil y Perú, países que también batallan para reiniciar la nueva normalidad.
Jorge Orellana con toda la información.
Aumentan dramáticamente los casos de contagios y muertes en Brasil y en Perú. Brasil ya es el tercer país con más muertos por el nuevo coronavirus, contabilizando un total de más de 34 mil casos, tras registrar un récord diario de 1.473 muertos en las últimas 24 horas. Sin embargo, en Brasil, la población considera de que es momento de una reactivación. Fabio Bass y Patricia Ora dijeron:
por más que este virus cause pánico, cause miedo en las personas, debemos tomar las precauciones debidas, pero no quedarnos paralizados. Las cuentas siguen llegando.
Debería venir solo quien realmente precisa.
Debería venir solo quien necesite, no por impulso de haber estado encerrado bastante tiempo en cuarentena.
En tanto, Perú superó los 5.000 muertos por el nuevo coronavirus. Perú es el segundo país de América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil y el tercero en muertes de después del gigante latinoamericano y de México, el presidente Martín Vizcarra declaró
que esta enfermedad sigue evolucionando, ya van más de 6 millones y medio de personas en el mundo que están siendo contagiados y que tienen las pruebas correspondientes.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Servicio de Migraciones del Perú ha informado vía Twitter la llegada de 85 profesionales de la medicina cubanos y de 14 ciudadanos peruanos repatriados a territorio nacional el día miércoles.
Según reportes de la prensa local, el grupo de cubanos lo integran 50 médicos y 35 enfermeros que forman parte del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve.
La noticia generó descontento entre los peruanos y un debate entre los usuarios de Twitter. Mientras unos elogiaban la llegada de los cubanos, otros denunciaban que la mayor parte del dinero destinado a pagarles va a manos del régimen de La Habana y no a los propios médicos y enfermeros de la isla.
Por su parte, Miguel Palacios, decano del Colegio Médico de Perú, pidió que se priorice la contratación de médicos peruanos que se encuentran subempleados por el Estado, informó el sitio Gestión, asociado a la editora del diario El Comercio.
Vamos a Venezuela porque se presentan denuncias de posible dolarización del servicio de gas doméstico.
Desde Caracas, el informe lo trae Carolina Alcalde.
Las dificultades para que las familias venezolanas puedan tener acceso al gas doméstico se acentúan y quedan en evidencia en las barriadas del país a través de largas filas de ciudadanos que esperan llenar las bombonas que les permiten cocinar. La situación fue debatida el martes durante la sesión virtual del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó. Legisladores de diversos estados aseguraron que la distribución del gas forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa y alertaron sobre la posibilidad de que el servicio sea dolarizado. Hubo denuncias de diputados como César Alonso que sostienen que en algunas zonas del país las bombonas de gas están siendo cobradas hasta en $19, en un momento en el que el sueldo mínimo es de apenas $2. El parlamentario José Leonardo Renol resaltó que ante la escasez de gas, al menos 4 millones de venezolanos se ven obligados a cocinar con leña.
Como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían nuestros tatarabuelos. En aquella época las casas estaban diseñadas para eso, los fogones estaban fuera de las casas. Hoy no, hoy esto genera un problema de salud pública, y sobre todo en momentos de pandemia.
Lorena es habitante de Petare, el barrio más grande y uno de los más peligrosos de Venezuela, y relató a La Voz de América que en su comunidad, cada 15 días pueden pasar hasta 3 días seguidos esperando que un camión llegue a sustituir sus bombonas.
Espantoso, horrible, porque bajamos con las bombonas y pasamos con tú hasta el mediodía. Y nos dicen, no, el camión no viene.
Recientemente, un funcionario del gobierno en disputa aseguró que estaban evaluando nuevos costos para el gas doméstico y sugirió la posibilidad de cobrarlo en dólares. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo un 26% de la población tiene acceso a gas directo en sus hogares. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Revisamos a continuación otras informaciones del mundo.
Vamos a España porque tanto la península ibérica como Italia piden fijar de forma urgente criterios comunes para reabrir las fronteras en la Unión Europea.
José Luis Ramos tiene la noticia.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitándole que el levantamiento de las restricciones de desplazamientos en las fronteras comunitarias se haga de forma coordinada y no discriminatoria entre todos los Estados miembros. Según informó la ministra portavoz del Ejecutivo español, la socialista María Jesús Montero, en rueda de prensa.
España e Italia, dos de los países europeos que han sido más golpeados por esta pandemia y a su vez que tienen un mayor atractivo turístico en el conjunto de Europa, abogan por una coordinación dentro de la Unión Europea en el levantamiento de restricciones de la frontera. Una coordinación, y leo textualmente, con base en criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes.
Sánchez y Conte pidieron a la Unión Europea que actúe lo antes posible en este ámbito porque se acerca la fecha en que muchos Estados miembros abrirán sus fronteras a los turistas cuando se aproxima importante temporada veraniega.
Esto particularmente relevante en el caso de medidas de seguridad sanitaria en frontera que deberían de ser comunes a criterios de ambos presidentes.
Italia reabrió el miércoles pasado sus fronteras sin necesidad de cuarentenas en un intento de reactivar su turismo. España tiene previsto hacerlo el 1 de julio próximo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el comandante de las fuerzas estadounidenses en Japón, el teniente general Kevin Schneider, dijo este viernes que China está utilizando al coronavirus como cobertura para impulsar las reclamaciones territoriales en el mar del sur de China.
Schneider aseguró que a lo largo de la crisis del COVID-19 se ha visto un aumento de la actividad marítima con barcos de la Armada, barcos de la Guardia Costera y una milicia naval de barcos de pesca en barcos de acoso en aguas reclamadas por Beijing.
El teniente general agregó que Beijing también ha aumentado su actividad en el mar oriental de China, donde tiene una disputa territorial con Japón.
Y los activistas del Comité de Integración Racial, Marta de la Tamayo y Osvaldo Navarro, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan la cobertura de los medios de comunicación oficiales en la isla sobre las manifestaciones en Estados Unidos por el homicidio de George Floyd.
Marta Vela, ¿cuál es la cobertura que ha estado dando la televisión nacional sobre esta situación que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos y que ha traído el volcamiento hacia las calles de toda la sociedad civil estadounidense en muchos de los estados norteamericanos en repulsa por esta actividad agresiva, excesiva policial en contra de este afro-norteamericano? ¿Cómo está reflejando la prensa castrista esta situación en los Estados Unidos que tiene una repercusión mundial?
Sí, exactamente. El gobierno cubano lleva toda una semana colocando en el noticiero nacional de la televisión, principalmente en el noticiero de las 8 y noticieros de las 12 del día u otros espacios informativos, ha estado colocando la situación de la muerte del afroamericano, pero el mensaje que transmite constantemente es cómo en Estados Unidos pues existe un racismo totalmente institucional, estructural, y que es el país donde, dicen ellos, entre comillas, citando palabras de muchos de los periodistas de la prensa oficial aquí en Cuba, donde dicen ellos que Estados Unidos es el país donde opera y hay una democracia constantemente, y que cómo entonces en un país donde se vive en democracia existan policías matando afro de esa manera. Es decir, la cobertura que están dando realmente, la lectura que ellos están dejando transmitir, la lectura que están dando es esta, que en Estados Unidos existe un racismo arraigado y que es el país donde más democracia se profesa y es donde más crímenes y violaciones de derechos humanos han de existir.
Osvaldo, ¿cuál es la asignatura pendiente en cuanto a los afrocubanos en la isla que son reprimidos y muchas veces las autoridades, por razones políticas, hacen caso omiso de esta realidad?
Bueno, primeramente, desde el gobierno cubano hay un discurso con respecto a la discriminación racial y a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los afrodescendientes en Cuba, y ellos plantean que el hablar de racismo en Cuba atenta contra la unidad nacional. No solamente desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial se vienen haciendo esfuerzos, hay plataformas incluso de lo institucional. Podríamos mencionar investigaciones que se han hecho desde la Cátedra de Sociología de la Universidad de La Habana y otros intelectuales pertenecen a la oficialidad, podemos decir, que también han trabajado y han hecho investigaciones interesantísimas con respecto al tema. Pues la población afrocubana es la que más precariedad y pobreza sufre dentro del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y esta tarde la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, nos habla sobre un tema muy interesante, por cierto, la acupuntura.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Sea usted bienvenido. Soy su doctora Maritza Fuentes. Este espacio se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, que me encanta, porque soy paciente de este tipo de medicina. Lo practico hace muchísimos años y se llama acupuntura. Se ha practicado en China y en otros países asiáticos por miles de años. Es una práctica que implica estimular partes específicas del cuerpo, generalmente mediante la inserción de agujas muy finas, y esto crea un cambio en las funciones físicas de nuestro cuerpo. Las investigaciones han demostrado que la acupuntura reduce, por ejemplo, las náuseas y los vómitos después de una cirugía o una quimioterapia en el caso de los pacientes con cáncer. También puede aliviar el dolor y es específica para tratar los diferentes tipos de dolor. Hay investigadores que no comprenden en su totalidad el efecto de la acupuntura. Sin embargo, se cree que podría ayudar a la actividad de los químicos que alivian el dolor del cuerpo. También podría afectar la manera en la que se liberan las sustancias químicas que regulan la presión arterial y el flujo de sangre. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo que se llaman meridianos. La acupuntura es un componente clave de la medicina china tradicional. Se utiliza con frecuencia para tratar diferentes tipos de malestares. Realmente yo diría que la acupuntura es excepcionalmente buena para la mayoría de los malestares, los síntomas y los signos que cualquier persona pueda presentar. Incluso es excelente para los trastornos del sueño, para aquellas personas que padecen de insomnio, para manejar la ansiedad, para manejar el estrés. En medicina china tradicional, la acupuntura se explica como una técnica para equilibrar el flujo de energía o lo que le llamamos fuerza vital. Y esto los chinos le dicen qi o chi. Y se cree que es lo que fluye a través de los canales que mencioné anteriormente, los meridianos en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que al insertar estas agujas en estos puntos específicos, estos meridianos se balancean. Y al equilibrar estas energías es que se quitan los bloqueos que ocasionan los dolores, los malestares y los diferentes síntomas. Es excelente también para tratar migrañas. Yo sé que en Cuba hay muchos acupunturistas que lo utilizan para muchísimos de sus pacientes y que llevan años practicando la acupuntura. Cada vez que escucho que un paciente ha mejorado con acupuntura, me siento feliz porque realmente es una técnica milenaria, es una técnica que se usa en muchísimos países asiáticos y occidentales, no tiene efectos secundarios y realmente no le hace daño a nadie. Hasta los niños pueden recibir terapia de acupuntura. Tenga esto en cuenta, además es muy económica. Que Dios le bendiga, seguimos mañana.
A las 6:56, quieto en primera en viernes, Pepe Lacayo y Deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, mientras el béisbol de las grandes ligas continúa negociando, el problema, como de costumbre, es el dinero, cómo repartirlo. Ya el baloncesto de la NBA se puso de acuerdo, comenzarán el 31 de julio. El hockey sobre hielo ya se puso de acuerdo, comenzará en julio. No dieron fecha, pero a lo mejor es por ahí del 21 de julio, la tercera semana, con un torneo clasificatorio para ver cuáles son los 16 clubes que estarán en la postemporada. El mini torneo será de 5 partidos a ganar 3, y ya una vez que comiencen los playoffs, serán 4 rondas de postemporada de 7 juegos a ganar 4. También las competencias de auto NASCAR mañana serán las rondas clasificatorias, y el domingo la carrera en sí en Bristol, Tennessee, será la 5ª carrera en NASCAR, los autos norteamericanos. Y la revista Forbes publicó hoy que Cristiano Ronaldo, el astro portugués que ahora juega con la Juventus de Turín, es el primer futbolista en toda la historia en ganar 1,000 millones de dólares durante su carrera profesional. ¿Oyeron bien? 1,000 millones de dólares, eso incluye los 105 millones que ganó el año pasado. 35 años de edad tiene Cristiano Ronaldo, y la revista financiera Forbes también estima que el delantero argentino del Barcelona, Leo Messi, ha ganado unos 800 millones de dólares en su carrera profesional y tiene 33 años de edad. Así que a esta edad los dos están prácticamente igual. Cristiano Ronaldo con 35 ganando 1,000 millones y Messi con 33 ganando 800 millones. Las ligas de fútbol que ya han reanudaron su temporada: Portugal, Grecia, Austria, Israel, Dinamarca, todas ellas en acción este fin de semana, además de las dos campeonas, la Bundesliga en Alemania y también la Liga de Costa Rica. A propósito, esta tarde en Alemania el Freiburgo derrotó 1-0 al Borussia de Mönchengladbach. Mañana juega el Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen. También juega el Borussia Dortmund contra el Hertha de Berlín. Recuerden que en este momento el Bayern de Múnich tiene una ventaja de 7 puntos contra el Borussia Dortmund, y si el Bayern gana y el Borussia pierde, el Bayern es campeón de Alemania. Muy bien, más deportes dentro de solo 5 minutos en El Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Y así estamos poniendo punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición, Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Continúen en nuestra sintonía. Dios los bendiga.
Muchas gracias. Los esperamos a las 10 de la noche. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980 y los 7335.